Saludos en el nombre del Señor Jesús. Damos gracias por este hermoso privilegio de estudiar el Evangelio de Juan, capítulo 14, iniciando en el versículo 15 y terminando en el 31. Dice la palabra de Dios así: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Qué hermoso evangelio que podemos estudiar y meditar, y cuando consideramos desde el primer versículo: si me amáis, guardad mis mandamientos. No hay manera mejor de expresar nuestro amor, nuestra gratitud, nuestra adoración con una vida de obediencia. Esa es la mejor forma de expresar. La adoración no es tanto qué tan bonito nosotros podemos cantar. Ni siquiera es tanto la forma que podemos predicar o evangelizar. El amor que nosotros expresamos hacia Dios se expresa mejor por obediencia, por sumisión. Ese es el amor verdadero, la adoración que agrada a Dios, una vida que emana obediencia, que despide su amor por medio de sujetarnos y obedecer sus mandamientos. Y damos gracias a Dios porque el Señor Jesús, así nosotros no podríamos obedecer a Dios en nuestras propias fuerzas. Dijo el apóstol Pablo: dentro de mí no mora el bien. No es del hombre pecador obedecer a Dios. Pero gracias a Dios nos ha dado un don tan precioso que es el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo que nos hace obedecer la palabra. Primeramente es el Espíritu que nos da iluminación para poder entender su palabra. Y después nos fortalece con todo poder para poder llevar su palabra a cabo. Obediencia. Ese es el amor que podemos demostrar hacia Dios siempre. Y dice: yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. Primeramente podemos ver algo hermoso. Rogaré al Padre. Es Cristo que después de su muerte, después de su resurrección, en su ascensión ascendió a la diestra de Dios Padre. Y es ahí que cuando Cristo tomó su lugar, en su ascensión, después de 40 días, fue en el día 50, el día de Pentecostés, cuando el Señor Jesús ya estaba glorificado a la diestra de Dios Padre, que Él rogó al Padre y envió y derramó su Santo Espíritu en su iglesia. Es el Espíritu que ahora mora en nosotros, habita en su pueblo. Y es por medio de su Espíritu que Él transforma y cambia nuestras vidas. Dice aquí: y os dará otro Consolador. Les dará, dijo el Señor Jesús, otro Consolador. La palabra otro es hermoso también. Es la palabra alos. Alos en griego describe otro, que es distinto, pero que tiene las mismas características. Hay otra palabra en griega que es otro, que significa completamente diferente. Pero esta palabra alos describe que sí es distinto, pero que tiene las mismas características. Y qué hermoso es este hermosa es la enseñanza. ¿Por qué? Porque el Espíritu, aunque es distinto del Hijo de Dios, tiene los mismos atributos divinos. El Padre es santo, el Hijo es santo, el Espíritu es santo. Pero a pesar de todo eso, no son tres dioses santos, es un solo Dios en tres personas. También Dios es omnipresente. Está en todo lugar, en todo momento. Es omnisciente, todo lo sabe. También el Hijo es omnipresente. Está en todo lugar, en todo momento. Igual es omnisciente, todo lo sabe. Pero también el Espíritu tiene los mismos atributos divinos. Él es omnipresente. Dijo David, ¿a dónde me iré de tu Espíritu? El Espíritu está en todo lugar, en todo momento. Él es que escudriña las cosas profundas del Padre. Todo lo que sabe el Padre, siendo omnisciente, también lo sabe el Espíritu. El Espíritu es omnisciente. Y también esta palabra, consolador, la palabra paracletos, el que está a tu lado, describía a los abogados que asistían al lado de las personas que fueron acusados de delitos. El paracletos es el Espíritu de Dios y ciertamente consuela, pero la palabra paracletos significa mucho más. Significa ayuda, consuela, intercede por nosotros. Es el paracletos. Igual lo que debemos ver es que el Hijo de Dios, el Señor Jesús, Él también es consolador. Como dice en 1 de Juan, dice ahí en el capítulo 2, que Él es el abogado que tenemos para con el Padre. Es el Señor Jesús como nuestro sumo sacerdote que intercede por nosotros. Pero también el Espíritu de Dios es nuestro paracletos. También Él intercede por nosotros, dice Romanos 8. Porque no sabemos, somos ignorantes de lo que debemos pedir y orar a Dios Padre. Y es el Espíritu que intercede por nosotros. Él ora por nosotros porque Él también es nuestro paracletos, nuestro consolador. Y Él también intercede. Él está a nuestro lado, Él está ayudándonos. Él está consolando, exhortando, edificando. Esa es la obra del Espíritu de Dios que consideramos aquí en el versículo 16. Y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Qué hermoso es saber que Él es el Espíritu de Dios que acompaña al creyente. Él mora con nosotros, pero su presencia no se va como en el Antiguo Testamento. Debemos pensar lo que dijo David. Dijo, no quites de mí de tu Espíritu. Y llenaba a los creyentes. Y después se partía, se iba. Y ahora los creyentes son sellados con el Espíritu de Dios. Y ciertamente en su llenura los creyentes del Nuevo Testamento sí pueden perder la llenura. Pueden perder ese gozo, cercanía del Espíritu de Dios, pero no pueden perder su Espíritu. Es el Espíritu que dice aquí, dice, para que esté con vosotros para siempre. Dice la palabra de Dios que somos sellados con el Espíritu de Dios hasta el día de redención. Hasta que Cristo viene por nosotros y estaremos morando con las santas Trinidad, por toda la eternidad estaremos en su presencia. Pero no es algo que se puede perder. Ciertamente sí, la llenura sí. Pero el bautismo y la morada del Espíritu, Él está con nosotros. Él está presente con su pueblo para siempre. Y en el 17 lo llama el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Ningún incrédulo tiene el Espíritu de Dios. No es bautizado por el Espíritu. El Espíritu no mora en él. Y dice Romanos 8, si el Espíritu de Dios no mora en usted, usted no es de Cristo. Los que no tienen el Espíritu de Dios no son parte de Cristo. Qué tan importante es saber esto. Porque si se pregunta a las personas, ¿usted es creyente? Y dice, no, pues yo sí creo. Al preguntar qué fe profesa, de qué religión, no, pues yo soy cristiano. Y si hacemos la misma pregunta a los que afirman ser creyentes, a los que dicen ser cristianos, si les preguntamos, ¿el Espíritu de Dios mora en usted? Muchos de ellos dirán, no sé, tal vez no. Y por eso es tan importante saber que si el Espíritu de verdad, como dice aquí, si el Espíritu de verdad, el mundo no puede recibir. Los que no tienen y poseen el Espíritu de Dios son del mundo y no son de Cristo. Además dice aquí, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Antes de que Cristo fue glorificado, el Espíritu de Dios moraba con los creyentes. Como yo mencioné con David, lo llenaba y después se iba. Con Sansón, lo llenaba, le daba fuerzas y después se iba. El Espíritu de Dios con los creyentes en el antiguo pacto, el Espíritu de Dios estaba con ellos. Él, su presencia los acompañaba, estaba con ellos. Pero después de que el Señor Jesús fue glorificado, dice aquí que ya no solamente estará con vosotros, sino que estará, dice aquí, en vosotros. Es la morada del Espíritu de Dios, es el bautismo del Espíritu Santo, que solamente los creyentes del nuevo pacto hemos disfrutado. Los santos del Antiguo Testamento, y cuando digo los santos me refiero a los apartados, a los creyentes, a Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, aunque ellos disfrutaban de una relación estrecha con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo estaba con ellos, pero ellos nunca fueron bautizados en el Espíritu. Nunca el Espíritu moró en ellos. Esta es una distinción entre la bendición de los creyentes del nuevo pacto. ¿Qué bendición hay para los creyentes del Nuevo Testamento? El Espíritu de Dios en ustedes, dice aquí las Sagradas Escrituras. Y dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Ahora la verdad es esto, que es cierto que Cristo iba a partir de este mundo y que iba a estar corporalmente a la diestra de Dios. Pero el Espíritu de Dios, al morar en el creyente, íbamos a tener la misma presencia del Hijo de Dios. Jesucristo, Por eso dice Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Porque ciertamente, corporalmente, Cristo está a la diestra de Dios. Pero Cristo está adentro. Por medio del Espíritu Santo, podemos llevar la presencia de Cristo en nosotros también. Y también la presencia del Padre, porque dice, no os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros y Cristo está en los creyentes por medio de la presencia del Espíritu. Dice, todavía un poco y el mundo no me verá más, porque Cristo después de su muerte y su resurrección, en su ascensión, iba a dejar este mundo. Partir de este mundo para estar a la diestra de Dios. Porque vosotros, dice aquí, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. ¿Y cómo veremos al Hijo de Dios? Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Esa es la relación íntima que hay. La promesa de la vida eterna, que así como el Padre y el Hijo están unidos, también Cristo está unido a su cuerpo, a su santa iglesia, los creyentes en todo el mundo. Y dice aquí, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos, dice el versículo 21, y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Usted quiere tener una relación más estrecha con Dios. Quiere estar más cerca de Cristo cada día. Una persona dice, es que yo busco una vida espiritual. Yo busco ser transformado y cambiado. Otros comentan, yo quisiera estar más cerca de Dios como... Y mencionan personas que admiran al ver su relación tan cerca de Dios. Y aquí está la respuesta. No hay atajos, no hay vías cortas a la espiritualidad. Es por medio de la obediencia. Es pasar tiempo en las Sagradas Escrituras. Es pasar tiempo en oración y buscando la voluntad de Dios. Pero después de todo eso, hay que obedecerla. No podemos quedar cortos en nada más ser oyentes, en oír la palabra. Tenemos que ponerlo por obra. Y es por medio de la obediencia que mostramos nuestro amor a Dios. Es por medio de la obediencia que demostramos a Dios nuestra adoración pura. Y dice esto, que el Padre iba a manifestar su amor para con los obedientes, los que obedecen el Evangelio. Y es para con los que obedecen que Cristo se manifiesta a ellos. No es un secreto. Muchos conocemos que cuando andamos en tinieblas, podemos abrir la Biblia y al parecer no podemos entender su profundidad. Hay veces que cuando uno está andando en obediencia, que leemos la Biblia y Dios nos está hablando y que Dios está transformando nuestra vida y nuestro corazón está rendido ante el Señor. Pero cuando personas andan en tinieblas, aunque abren la Biblia, aunque oran, sus oraciones rebotan del techo para buscar esa vida espiritual, esa vida tan cerca de Dios, es por medio de la obediencia. Y dice esto todavía más hermoso, le dice Judas, no Iscariote, está hablando de Tadeo ahí, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Dijo, no entendió que cómo era posible que puede manifestarse a unos y no a otros. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Cuando el Espíritu de Dios mora en el creyente, también el creyente cuenta con la presencia de Cristo y del Padre. ¿Por qué? Porque aquí mismo dice, vendremos a Él y haremos morada con Él. Está en la primera persona plural. Vendremos. Nosotros vendremos. Nosotros haremos. Cuando Cristo decía nosotros, ¿a quién se refería? Hablaba de su Padre. Hablaba del Espíritu de Dios. Y cuando uno cree en verdad y nace de nuevo, el Espíritu de Dios entra en él, mora en él. Y no solamente mora en él el Espíritu, sino también cuenta con la presencia de Cristo y del Padre. Dice así, el que no me ama, la vida del creyente se manifiesta por medio de su amor. El que no me ama, no está describiendo así un momento cuando uno recae, sino que está describiendo al incrédulo, el que no tiene amor para con Cristo. Dice así, el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino el Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Y aquí vemos algo tan hermoso, dice más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y este versículo nos habla de dos cosas. Nos habla, número uno, acerca de la inspiración divina. El Espíritu de Dios inspiró a los apóstoles todo lo que Cristo les enseñó. Y ellos pudieron escribir, siendo inspirados por el Espíritu, los acontecimientos sin error. La palabra es infalible. La palabra de Dios es perfecta, sin error. Y es el Espíritu quien hizo recordar a los apóstoles que ellos fueron, y los que tenían relación con ellos, siendo inspirados, el Espíritu de Dios les movió para escribir la palabra de Dios. Pero también este versículo nos habla acerca de la iluminación del Espíritu. Que aunque nosotros que somos creyentes no estuvimos presentes, también podemos recordar de lo que Cristo enseñó a los suyos. Y dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Cristo decía otra cosa que el Espíritu hará con los suyos. Es no solamente conocer la palabra de Dios, pero el Espíritu es quien da paz a los creyentes. Hay dos tipos de paz en las Escrituras. Está la paz que menciona, por ejemplo, Romanos 5. Algunos lo llaman la paz posicional. Y esa paz posicional habla acerca de dos enemigos. Y cuando fuimos justificados por la fe, dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y esta paz es la paz posicional que describe que ya no estamos separados en guerra con Dios Padre. Ya no hay enemistad entre Dios y los redimidos, sino que hay paz. Hay reconciliación, eso es lo que describe Romanos 5. Pero aquí va más allá de la paz posicional que recibimos, sino también el creyente cuenta con la paz emocional. Es la paz que Filipenses dice que sobrepasa todo entendimiento. La paz que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es la tranquilidad que el Espíritu Santo provee para los creyentes que son atribulados. ¿Cuántos creyentes están pasando y han pasado por pruebas tan grandes? Pero el Espíritu Santo les da paz. ¿Cuántos sufren? Algo tan tremendo, sufren tanto, pero están en paz porque el Espíritu Santo les da paz. Bendito sea el Espíritu de Dios. El regalo de Dios, el don de Dios que nos da paz en medio de circunstancia tan grande. Por eso dijo, no se turbe vuestro corazón, igual que el primer versículo de este capítulo. No se turbe vuestro corazón, porque el Espíritu os dará paz, les dará paz. 28 dice, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros, si amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. El Cristo es igual a Dios, hemos visto vez tras vez en todos los capítulos que Cristo es igual en su esencia al Padre. Pero aquí dice el Señor Jesús, el Padre es mayor que yo. ¿Por qué? Porque cuando Cristo, siendo en forma de Dios, así en Cristo habitó toda la plenitud de la Deidad dentro de Él. Él es, siendo en forma de Dios, cuando Él descendió, siendo Dios, tomó forma de siervo, fue hecho semejante a los hombres y se subordinó al Padre. Él vino a ser siervo. Él no vino para mandar, sino vino para servir. Y a servir Él como siervo. Él cumplió la ley. Cumplió, obedeció la voluntad de Dios Padre. Lo que Cristo pide de nosotros, obediencia en amor, es lo que Él hizo con el Padre. Él cumplió toda la voluntad del Padre por amor, en obediencia. Toda su vida era en olor grato, en adoración a su Padre. Y ahora Cristo pide que nosotros demos las mismas muestras de obediencia por el amor. De la misma forma, aunque Cristo era Dios, aunque es Dios, Él se subordinó al Padre y tomó forma de siervo, y por eso dijo que el Padre es mayor que Él. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Él no quería confusión de parte de los discípulos. Él les decía, yo sí voy al cielo. Ellos esperaban que el Mesías entrara, conquistara a los romanos y que iba a levantar una insurrección tan grande. Pero la voluntad de Dios es que Cristo diera su vida por nosotros en la cruz. Por los pecadores, por los arrepentidos. Y que Cristo iba a resucitar y ascender a Dios Padre. Y dice, no hablaré yo mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. El príncipe de este mundo es una referencia al mismo diablo, a Satanás. Y Él no tiene nada en Cristo. Y Él es el Padre Espiritual de todos los inconversos, a todos los que no han nacido de nuevo. ¿Quién es tu Padre? Si tu Padre es Dios, vas a amar a Cristo. Lo va a demostrar con tu vida. Pero si tu Padre es el príncipe de este mundo, vas a amar a este mundo, vas a seguir y desear las cosas de este mundo. Pues no importa tanto lo que diga sus labios, sino lo que demuestra su vida. ¿A quién ama usted? ¿Ama a Cristo o ama al mundo? Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos y vamos de aquí, dijo el Señor Jesús. Y se fueron. Cristo demostró amor verdadero por su obediencia. Y así también nosotros lo debemos hacer. Que Dios les bendiga, gracia y paz.